Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Hoy sábado y mañana domingo, desde esta hora ya a las 9 de la mañana, 8 para los amigos de Canarias, y recorriendo durante los próximos 60 minutos que tendremos ahí por delante de programa, el mundo del turismo y el mundo de los viajes aquí en la Radio del Deporte, que cada fin de semana a primera hora de la mañana se convierte también en la radio de los que nos gusta viajar. Por supuesto, nuestras condolencias y nuestra repulsa total al atentado ocurrido en Manchester esta semana, una nueva bofetada que sin duda afecta muy mucho hasta a todos los estamentos de la sociedad y sin duda también a la industria turística. Mañana, por cierto, iniciaremos nuestro Paralelo 20 con una canción en homenaje a los que han sufrido directamente esta desgracia y, por supuesto, a sus familiares y amigos. Ya sabéis que todos los domingos nos gusta comenzar Paralelo 20 con una canción que abre el programa. Pues mañana estará dedicada a los amigos de Manchester. Pilar García del Olmo, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, buenos días a todos. Ya estamos aquí terminando el mes de mayo, es que se me pasa la vida.
Ay, es verdad, ¿eh?
Es verdad.
Ya estamos, ya volvemos a verano.
Es que es increíble. Ay, no, calla, eso a mí me encanta lo del verano, ¿eh?
Sí, sí, a mí también, es la estación favorita.
Yo soy de calor.
Pro calor también.
Yo también.
Bueno, como ya presentamos el fin de semana pasado, con nosotros una nueva componente del programa, una nueva tripulante de cabina en nuestro avión virtual, Adriana Andecoechea. ¿Cómo estás, Adriana?
Muy buenos días, Marcial y Pilar.
Vamos a saber pronunciar estos.
Yo ya me lo estoy intentando aprender.
Oye, sí. A ti te hemos puesto una abreviatura, ¿no? Pilar García del Olmo, Pilar Gardol.
Es verdad, sí, sí.
Habrá que ponérselo a Adriana.
Habrá que buscársela, sí, vamos a buscarla.
Adriana ande o no ande.
Está un poco complicado.
Andecoechea, bueno, tampoco, ¿no? Tampoco está complicado.
No, hombre, es facilito de los... ¿Eh? Sí, podía ser más complicado.
Bueno, sí, y además, amigos, Adriana viene pegando fuerte, viene creando una sección nueva que va a llevar su nombre. A ver, ¿de qué va esta sección, Adriana, de Adriana te escucha? Esto suena aquí
suena
guay, ¿eh?
Al consultorio de Elena Francis.
Adriana, ¿no? Adriana te escucha. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a inventar con esto de Adriana te escucha?
Bueno, pues vamos a habilitar un correo para todos nuestros oyentes, que será adrianatescucha@paralelo20.com. ¿Y qué pasará con este correo? Pues que todos esos oyentes podrán enviarnos sus sugerencias con sus negocios en torno al turismo.
Ah,
por ejemplo,
amiga,
¿tú tienes un negocio en torno al turismo, una granja escuela, por ejemplo?
Por ejemplo.
Por decir algo, pues nos puedes escribir a adrianatescucha@paralelo20.com.
Nos lo cuentas.
Efectivamente. Y nosotros,
si lo vemos interesante,
hasta le podemos traer a la radio, ¿no?
Efectivamente.
Le damos un momento de gloria.
Claro,
¿no? Le reconocemos su esfuerzo y le damos un momento de gloria.
Nosotros te ayudamos en tu negocio.
Qué bien.
Di que sí,
hay que ayudar aquí a los que comienzan, efectivamente.
Bueno, de hecho es verdad, porque de vez en cuando nos escribe gente, ¿no? Nos escribe, oye, yo tengo pues excursiones a caballo por Menorca. Sí. ¿Podíamos hablar en la radio de ellos? Bueno, pues a veces decimos que sí, no tenemos tiempo de analizarlo y tal. Ahora con Adriana, y en esta sección de Adriana te escucha, Adriana va a coger tu negocio, lo va a mirar detenidamente y si es interesante para los oyentes,
eso es.
Os traemos aquí a la radio y se lo contamos, ¿eh? Bueno, a ver qué aluvión de cosas vas a tener.
A ver, habrá que...
Casitas rurales, seguro es que la gente tiene casas rurales.
Oye, que acabo de abrir una casa rural.
Pues cuéntanos tu casa rural, lo bonita que es, lo chula que
Mándanos
es.
Mándanos fotos.
Tu esfuerzo, ¿no? Tu esfuerzo, además, que seguro que será bueno para otros empresarios que quieran seguir tu camino, ¿no?
Claro, o sea
que...
y el entorno, ya hablamos ya del entorno. Y... Sí, claro. Sí, muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, pues ya veis, amigos, una nueva sección con la que comenzaremos a trabajar esta semana y estaremos ahí a vuestra disposición con Adriana en Adriana te escucha. Así que bueno, Raquel Valero en los controles, cabecera de pista, motores a todo gas que, bueno, ya sabéis, despegamos. Bueno, amigos, la asociación Exceltur, que tiene como miembros a las empresas españolas más relevantes de nuestro panorama turístico, inició hace ya 5 años un evento, un foro llamado Urbantur, donde cada año pues, se destaca como un nuevo escenario que presentan a las ciudades dentro de esa competitividad que tienen como atracción turística, ¿no? Lo que se llama turismo urbanita, diría yo, ¿no? Turismo urbano. Este año desde Exceltur, en este foro de Urbantur, se ha visto que los viajes urbanos ya están teniendo y van a tener ahí un aumento muy destacado, sobre todo en las ciudades españolas más importantes. Y por eso el gestionar muchas cosas como la sostenibilidad o hacer una gestión sostenible es la fuente vital para el éxito turístico de las ciudades españolas y sobre todo de esas ciudades que aspiran a tener muchos visitantes turísticos, ¿no? Y es que, Pilar y Adriana, yo creo que hay factores que ya demuestran esta necesidad y muestran también este aumento en los viajes a estos centros urbanos, ¿no? Estamos hablando de Madrid, Barcelona, sí, Valencia, las ciudades, Sevilla, Bilbao, ¿no? Que tiene un atractivo turístico ahí importante. Y claro, si vienen muchos turistas, algo habrá que hacer, ¿no?
Hay que controlarlo un poco, sí.
¿Cuáles son estos factores que están dando ya con el aumento?
¿Por qué hay esta demanda turística? Pues uno de los factores que mayor determinan esta demanda es el abaratamiento, por ejemplo, del carburante.
Claro.
Las compañías low cost, ¿no?
Te ayuda, el transporte te ayuda a que venga más gente.
Y al final, ¿eso en qué se traduce? En la mayor capacidad de la población para poder desplazarse y para poder disfrutar de todos los destinos.
Totalmente.
Sí. Y además hay otro importante que hemos hablado ya de él aquí en Paralelo 20, que es ese turismo de negocios. Cada vez hay más aumento de esos viajes de negocios a las grandes ciudades.
Luego se quedan también.
Claro.
Ocio y negocio.
Eso es, que en esa recuperación un poco ya económica que estamos teniendo, que afortunadamente las empresas pues cada vez están mejor, pues ¿qué pasa? Que efectivamente cada vez hay más viajes de negocios que además ya se asocia a, bueno, pues ya que estamos allí nos quedamos, hacemos una visita turística, hacemos un recorrido.
Y luego el no poder ir, ¿verdad, Adriana? El no poder ir a otras ciudades pues porque tengan ahí amenaza de guerra, amenaza terrorista
eso
y tal.
Eso también nos está influyendo
pues
a la hora
también
de...
Sí. Favorablemente a las ciudades españolas.
Sí. Indirectamente nos ha influido.
Sí. No nos debemos ahí de frotar las manos por esta desgracia de los demás, pero influyen también en que venga mucha gente a nuestra ciudad.
Y por supuesto la recuperación económica.
Claro, hay que
tener en cuenta que los países próximos a España cada vez están mejor
económicamente. Mejor que nosotros, están mejor que nosotros.
Y se quieren gastar sus dineritos. Y sobre todo, no hay que olvidar los mercados asiáticos y sudamericanos, que son muy importantes para
y el
la
mercado de potenciales. El mercado de compras, efectivamente, que atrae mucho a esos mercados que decía Adriana.
Los japoneses y los chinos aquí a comprar.
Sí.
Madrid in Spain. Llevan cosas de Made in Spain en China, ¿no? Bueno, se han seleccionado 22 ciudades y se han analizado comprobando cómo han subido, por ejemplo, las pernoctaciones, ¿no? Debido al aumento de estos visitantes. Y esto afecta, ojo, también al modelo de convivencia ciudadana. Fijaros cómo, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Se están planteando ya una polémica aquí, si potenciar el turismo o no, o dejar de hacerlo porque tienen síntomas de masificación en determinadas épocas del año, ¿no? Esto crea unos retos de futuro y que pasan por aquí, ¿no? Por esta gestión. Un reto que se nos viene encima, como por ejemplo gestionar la capacidad de visitantes que llegan a las ciudades, que no es moco de pavo.
No es fácil, no es fácil.
Cómo
no.
Gestionar la movilidad urbana, por ejemplo, en las ciudades, cómo afectan también todas estas visitas al medio ambiente, ¿no? A la contaminación. Hablamos de más gente, pues más gente es igual a ensanchar las aceras, por ejemplo.
Sí,
crear calles peatonales.
O aparcamientos disuasorios en la periferia,
por ejemplo, ¿no? Los aparcamientos, fíjate el problema de los aparcamientos, ¿no?
Reforzar el transporte público.
El transporte público, claro, todo esto, ¿no? Son retos que además pasan también por la tecnología. Hay que crear destinos inteligentes, con muchas experiencias, que la gente ahí cada vez pide más información y mejor información.
Las famosas Smart Cities.
Por ejemplo, las Smart Cities, que son las ciudades con encanto, ¿no? Con encanto e inteligencia.
Hay que refrescar ese inglés, Marcial.
Y hay que crear también otros focos de atención en la ciudad para mover a la gente fuera de los sitios tradicionales. Por ejemplo, pues no sé, en Madrid, en Barcelona, todo el mundo va a lo mismo, a la Sagrada Familia, ahí a las Ramblas, a las Cibeles, a Palacio de Oriente. Bueno, pues hay que crear otros sitios también en las ciudades para que la gente también vaya a la periferia, se mueva, ¿no? Y que tenemos las ciudades
muchas cosas. Descongestionar un poco esos centros, digamos, tan turísticos.
Y luego, sobre todo, también concienciar a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos también debemos ser más amables con todos los visitantes y también, bueno, tenemos que percibir un poco todo este esfuerzo que hacen los ayuntamientos, que hacen las comunidades, los gobiernos, por mejorar las ciudades, y que nosotros seamos también muy, muy receptivos con todo esto, ¿no? O sea, fijaros lo que da de sí, el foro este, el foco turístico de Urban Tour, con Excel Tour, y lo importante que es, ¿eh? No es solamente que la gente llegue a la ciudad, ¿vale? Todos estamos muy contentos de que vengan a visitarlo mucha gente.
Pero cuando
están aquí, ¿qué hacemos? Claro, ¿cómo les movemos? ¿Cómo vivimos los ciudadanos?
¿Cómo les movemos y cómo compartimos vivir con ellos, efectivamente?
Y además, ¿cómo afectan también a muchas de las cosas que pasan? Mira, ahora en las noticias, que entramos ya, ponme ya, Raquel, por favor, la sintonía de noticias, que vamos a entrar rápidamente en noticias. Vais a ver cómo afecta también muchas de estas cosas a lo que ocurre en el día a día. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me. Mira, fijaros, amigos, dentro de ese civismo y dentro de esa educación de la que hablamos como reto, como uno de los retos para crear ciudades y entornos sostenibles, está esta noticia que hemos visto sobre cómo el comportamiento de los turistas puede afectar, por ejemplo, a los animales de la zona, a los animales del lugar, ¿no? A los que estamos visitando, que los animales viven allí y que nosotros vamos allí un ratito a verlos. Y sin embargo, por ejemplo, lo del urogallo que ha ocurrido en Benasque, que el acoso de turistas a un urogallo, que además son especies que están protegidas, ha llevado a la muerte de este ave, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Adriana?
Pues según informa el gobierno aragonés, a pesar del comportamiento esquivo de la especie protegida, el uruguayo, como bien has dicho, y de su comportamiento fundamentalmente nocturno, pues este animal fue sometido por turistas a un gran estrés, sobre todo además en su época de celo.
El celo, que es donde más están,
claro,
ahí.
Efectivamente, están más inquietos,
sí,
están dando.
Y el resto.
Eso te iba a decir, y lo que no son urogallos.
Y el resto de urogallos de la humanidad.
Demostraciones extrañas, ¿no? Y al final, pues, ¿qué pasó? Se convirtió en un desenlace fatal. Y es que el pobre animalillo, pues, terminó falleciendo. Por estrés.
Se murió ahí de un ataque cardíaco, ¿no?
Un comportamiento poco cívico de cara a la protección de la naturaleza y sobre todo de la fauna de,
claro, el hombre
de este
estaría
país.
Estaría ahí extendiendo sus alas, ¿no? Que son preciosas, sí, por sí. cierto, para conquistar a la hembra. Eso también es un periodo de excitación del animal y rodeado de turistas, sacándole fotos, persiguiéndole clases. Por el campo. El animalito huyendo y todos detrás de él. Vamos, esto es increíble.
Sí, los agentes de protección de la naturaleza, además, cuando se quisieron dar cuenta y trasladaron al animal, había sido sometido ya a tal número de fotografías y de persecuciones, entre comillas, que el animal ya no tenía remedio.
Bueno, pues un ejemplo de lo que hablábamos. Fijaros, siguiendo con lo que hemos contado sobre la masificación de las ciudades, también recogemos esta otra noticia de cómo la gran afluencia de turistas colapsan los servicios que prestamos, por ejemplo, no solo en las ciudades, sino también en los aeropuertos, ¿no? Los controles de pasaportes se saturan con la llegada de la gente y la llegada de los vuelos, y la gente no solamente pierde vuelos de conexiones, sino que hasta pierden sus vacaciones de cruceros.
Sí, sí, efectivamente, eso es lo que ha pasado en estos últimos días en el Prat, en el aeropuerto de Barcelona. Todos sabemos que Barcelona es el gran puerto marítimo de cruceros en España, efectivamente,
el
más importante del Mediterráneo. Bueno, pues estos días, efectivamente, por esa masificación de llegada y el no dar abasto en esos controles de pasaportes del aeropuerto, muchísimos de los turistas han perdido la conexión, vamos, han perdido su crucero. Veían cómo se marchaba y, bueno, imaginaos el inconveniente.
No,
de
han
hecho,
tenido que coger un avión para llegar a la siguiente escala
de
y
hecho,
poder coger allí
justo
el crucero,
es
¿no?
que claro. Es increíble. Entonces, es lo que tú decías, ¿no? Pues tenemos que gestionar todo esto para que esa sostenibilidad de ese turismo que viene pues no se nos vaya un poco
bueno,
de las
manos. El puerto de Barcelona, si no me equivoco, se está planteando, ¿no?, crear otra nueva terminal de cruceros para dotar de más capacidad al puerto.
Además, efectivamente, es lo que iba a decir, que efectivamente todas estas medidas las van a tener que incrementar sí o sí, porque justamente pues estos últimos días se ha publicado como MSC Cruceros, pues justo con la autoridad portuaria, ha firmado una declaración de intenciones. Ojo, todavía...
Ha solicitado, ¿no?
Ha solicitado, efectivamente. Todavía no hay nada firmado, pero sí es verdad que ha solicitado su propia terminal para tener espacio para sus propias...
Bueno, esto es como los aeropuertos, ¿no? Las compañías aéreas en muchos aeropuertos tienen sus propias terminales, ¿no? Uh-huh. Tienes la terminal de American Airlines, la terminal de Iberia, la T4, por ejemplo, es de la alianza OneWorld, ¿no? Sin embargo, si no me equivoco, la T1 es de Europa, la T3 de otras compañías. O sea, eso está muy bien y los puertos también se están pensando ante la masificación también y el gran número de cruceros que están llegando, sobre todo al puerto de Barcelona, de hacer terminales para compañías aéreas. Así que, o sea, perdón,
compañías
navieras. Así que cada compañía naviera tenga su terminal.
Eso
descongestiona mucho todo el tráfico de subida y control de pasaportes y tal.
Sí, los un poco lo que hablábamos sobre la gestión turística, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, a ver, esto suena un poco gracioso, ¿no? Hacer braguis. Hacer braguis. ¿Esto qué es? ¿Como hacer un calvo o algo de esto?
Bueno, Marcial.
Irte de turista y hacer calvos. Hacer braguis. Hacer braguis. La última moda en los viajes. Ahora los destinos resulta que son más famosos unos que otros según la posibilidad que tengas de hacer braguis.
A ver.
Efectivamente,
cuéntanos,
tú siempre
Adriana.
Tan mal pensado, Marcial. La palabra bragui viene braguis. Del verbo to brag, que significa presumir en inglés.
Ah.
Y es que los...
Lo que te he dicho, hay que refrescar el inglés.
Lo mismo.
O sea, presumir.
Presumir.
O sea, ahora vamos a seleccionar los destinos según yo pueda presumir después, ¿no?
Efectivamente.
Bueno.
Los selfies han pasado a la historia y ahora la moda es los braguis. Y es que esta nueva moda consiste en presumir de selfies precisamente en los sitios más sorprendentes en los que dar envidia a tus amigos.
Ah, a ver quién busca el selfie más difícil, ¿no?
Efectivamente.
Uy,
el bragui.
Ahora se llama bragui.
El bragui más difícil. Eso tiene peligro, ¿eh? Ojo.
Y además ya sabemos los lugares favoritos de los turistas para hacerse los mejores braguis.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, entre ellos, pues la Geria en Lanzarote.
La Geria en Lanzarote, hombre.
Ah, efectivamente.
Que merece mucho la pena, ¿eh?
Sí. Bárdenas Reales.
Lo que pasa es que la gente lo tiene que entender, ¿eh? Hacerse un selfie ahí y dice, bueno, ¿y eso qué es? Un agujerito ahí con piedras volcánicas
y una
cepa, por ejemplo.
Que los oyentes lo visualicen, tú te haces un selfie y detrás tuyo tiene que estar el mejor escenario posible. ¿No? Para luego subirlo a redes sociales y, lógicamente, que tus amigos se mueran de envidia y te quieran bloquear.
Oye, ¿qué más sitios hay? A ver, la Geria de Lanzarote es uno, sin lugar a duda.
Pues Bárdenas Reales, Navarra.
Ah, las Bárdenas, fíjate.
Ay, las Bárdenas, qué chulo,
¿no? Eso te crea un selfie chulo, ¿eh?
Mira, no había
pensado. El Salto del Nervión en Burgos, por ejemplo.
Salto del río Nervión.
Eso no lo conozco, no he estado. No.
Pero ojo, que yo de verdad, ojo con esto de los precipicios, de coger una foto súper alucinante con perspectivas imposibles,
y ojo,
que más de una desgracia ha habido, ¿eh?
Eso, ojo.
Haciendo braguis. Más sitios.
La maravillosa ciudadela de Menorca, que además cuenta con más de 600.000 hashtags que hacen de Menorca una de las islas pues más destacadas para fardar de fotos impresionantes.
Fíjate,
es que no, estoy de acuerdo, la ciudadela es, si llegara a la ciudadela, además si llegas qué, en barco, bonita. Es que la entrada es una pasada.
Muy bonita, sí. La ciudadela de Menorca desde luego tiene rincones para hacer braguis.
Sí. No me acostumbro yo a eso, de hacer braguis.
¿Y algún sitio más por ahí?
Y por último, la Costa Azul.
Hombre, pues
para Niza, Cannes, Saint-Tropez...
Nada, que hagan braguis en España.
Eso. Me quedo con los que has dicho de España.
Está muy bien la Costa Azul, por supuesto, hacerse braguis ahí en Mónaco, en Niza y tal, es precioso, pero nada, que se quede ahí en España haciendo braguis.
Pues nada, oye, nueva novedad, vamos a hacer braguis.
Bueno, no, lo que sí vamos a hacer es un minuto de publicidad.
Venga.
Y ahora volvemos. Y preparamos esta segunda parte de Paralelo 20 aquí en Radio Marca, viajando por el mundo del turismo y haciendo viajes, que es lo nuestro.
Lo nuestro, viajar. Sí.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, os quiero contar una cosa. La compañía aérea canadiense Air Transat está de campaña durante este mes de mayo, invitándonos que visitemos Canadá, una tierra que nos recibirá muy amablemente y en la que nos sorprenderemos con sus paisajes, con sus grandes paisajes y sobre todo con sus paisajes únicos. Pues bien, ahora podemos volar directamente desde Madrid a Toronto, a Vancouver o a Montreal desde 530 euros ida y vuelta y con servicio además de comida a bordo. Bueno, ya sabéis, amigos, Canadá os espera con la compañía aérea Air Transat. ¡Qué bien suena esto!
¡Sí, amigo, sí!
¡Suena Champions League! Era una sorpresa que os teníamos. A ver, a los fieles oyentes que habéis estado esperando, no hemos dicho nada al principio del programa.
Es verdad, no hemos avanzado nuestra línea del horizonte.
Que íbamos a hablar de Cardiff,
hombre, claro.
Que ya la semana que viene es la final de la Champions League,
final.
A ese Real Madrid. Juventus.
Mira que te duele decirlo.
Mira que
podía ser
un Atlético Madrid Juventus perfectamente y no hubiera pasado nada.
No.
Seguiríamos contentos también.
A más de uno le daría un infarto, pero.
Bueno, y así hemos querido acercarnos también a la ciudad de Cardiff desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Uno, el futbolero.
Eso es.
Con nuestro compañero, amigo, colaborador y embajador Jaime Collazos, que ya le estamos llamando por teléfono para que nos cuente un poquito pues cómo se va a vivir el ambiente, el estadio.
¿Cómo
la ciudad se diseña para recibir a los forofos, ¿no?
A los seguidores.
Y también desde el punto de vista turístico, ¿no? De recomendarles a nuestros amigos, oye, que vais a ver a vuestro equipo, que vais a ver la final de la Champions, pues chicos, aprovechad ya que estáis en Cardiff, que hay muchas cosas
poquito de turismo,
que contar, ¿verdad, Adriana?
Efectivamente, y es que, como ya sabemos, Cardiff será la sede de la final de la Champions League que jugará el Real Madrid y el Juventus de Turín el próximo 3 de junio, pero esto no es lo único que ofrece la capital galesa, y es que pasear por sus calles y plazas, visitar sus galerías de estilo victoriano, repletas de tiendas y bares, o pararse en sus galerías comerciales, tomar una pinta en un pub o descubrir sus monumentos históricos son solo algunas de las bondades que puedes hacer en la capital más trendy del Reino Unido.
La capital más trendy. A ver, hoy estoy de clases de inglés.
Sí, hoy llevas un ritmo.
Con tendencia.
Mira, pues que se hagan un braguis en Cardiff.
Un braguis en Cardiff. Muy bien, Adriana. Tenemos ya a Jaime. Jaime Collazos, amigo. ¿Cómo estás, embajador?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal?
Encantado, la verdad, y expectante por la final de la Champions.
Vamos, que te veo allí. Si no te veo allí, te veo delante de un pantallón enorme de televisión, seguro, viéndolo desde... ¿Dónde estás? ¿En Baleares? ¿O lo vas a ver en Madrid? ¿Cómo, qué vas a hacer? A ver.
Pues yo creo que me voy a quedar en Baleares a verlo. Sí.
Qué bien.
Sí, me voy a quedar aquí y quedaré con amigos porque un partido así no se puede ver solo. Esto hay que juntarse con,
tú sí que sabes,
con gente. Sí, sí.
Hombre, di que sí.
Oye, ¿cómo se va a preparar? Vamos a ver primero ese trasfondo deportivo, ¿no? ¿Cómo se va a condicionar la ciudad? ¿Cómo es el campo? ¿Está fuera de las ciudades? ¿Cómo nos podemos mover para el campo, los aficionados que vamos a ver esta final de Champions?
Bueno, lo primero es que a mí me gustaría estar allí, esa es la verdad, y me gustaría vivirlo en el Estadio del Milenio de Cardiff. Lo que pasa que es complicado al final conseguir entradas para un evento de estas características. Es difícil, aunque yo lo intenté a través de la página oficial de la UEFA, pero bueno, son sorteos con miles, yo diría decenas de miles de peticiones y al final es complicado, ¿no?
Pues
y sobre todo con las medidas de seguridad que se toman en este tipo de eventos y más ahora cómo está la situación, ¿no?
Ajá.
Bueno, el Estadio del Milenio de Cardiff es, yo creo que está relativamente céntrico en la ciudad. De hecho, la Central Station de Cardiff está tan solo, bueno, 10 minutos andando del estadio, así que la gente que vaya directamente al Aeropuerto Internacional de Cardiff lo tiene relativamente fácil porque el trayecto son, bueno, aproximadamente 40 minutos en autobús desde el aeropuerto, como digo, que está a 20 kilómetros del centro de la ciudad, hasta esa estación central, y luego, bueno, pues les pilla muy muy cerquita el estadio. Un estadio que es relativamente nuevo porque fue construido en el año 1999, de ahí el nombre de Millennium Stadium, y bueno, pues tiene capacidad para 75.000 espectadores, así que yo creo que es un gran escenario para esta gran final también de la Liga de Campeones.
Se estrenó en el 2000, ¿no? Precisamente.
Claro, claro. Y además, sí. Y además, si llueve o no, o caen chustos de punta, como decimos aquí en Paralelo 20, creo que tiene un techo, ¿no? Que lo cierran y ya está.
Sí, sí, es el segundo estadio. Creo que ya una vez aquí hablamos del primero que se construyó en Europa cubierto, que fue el Amsterdam Arena,
el estadio
del Ajax de Ámsterdam, y este es el segundo que se construyó en Europa con el techo retráctil, que puede cubrirse. De hecho, creo que se están planteando hacerlo para esta final de la Liga de Campeones, también por motivos de seguridad. El otro día vimos también la final de la Europa League entre el Manchester United y el Ajax en Estocolmo.
Cierto.
También el estadio tenía el techo retráctil y lo tenía abierto, y bueno, pues es una gran comodidad, ¿no? para este tipo de eventos poder hacerlo.
Todas hicimos con Jaime además un especial de cómo los campos están cambiando su fisonomía, su estructura y tal, y la verdad es que las nuevas apuestas son todas así, ¿no? Ya con techos retráctiles casi o casi medio estadio con techo, ¿no? O sea que
sí, porque ya se piensa en este tipo de recintos no solamente para los partidos de fútbol o para estas finales, pues, sino para muchas cosas más, ¿no? Se trata de que sean recintos versátiles para poder acoger conciertos, pruebas incluso de otras especialidades deportivas como motor y este tipo de cosas. Entonces va bien, ¿no? De hecho es lo que va a hacer el Real Madrid con su estadio, lo va a cubrir,
a
construir un techo retráctil, sí, también para
oye, ¿cómo está el tema de las fanzones y todo esto? Hay noticias por ahí no de muy buen rollo, ¿no?
Sí, la verdad es que, claro, todo el mundo se pregunta que cómo se va a vivir un acontecimiento de este tipo que arrastra a tanta gente, porque, fijaos, viajan 18.000 aficionados con entrada de cada equipo, más todos los que viajan sin entrada para vivir el partido allí, disfrutar del ambiente, que se calcula unos 100.000 más
Fíjate.
O menos, ¿no? Entonces,
gente que fuera del estadio se ponen unas pantallas enormes y tú estás viendo allí al aire libre, tomándote una cerveza, pues el partido en esas grandes pantallas en las plazas más importantes de las ciudades, ¿no? Claro, es que concentra muchísima gente.
El despliegue, Marcial, que tiene que hacer la UEFA y la competición para acoger a tanta gente es tremendo, ¿no? Entonces siempre se habilitan las fanzones para cada equipo. En este caso ya estaban designadas tanto la del Real Madrid como la de la Juventus de Turín. La del Real Madrid estaría en principio en Churchill Way, que bueno, es un espacio que hay a apenas 800 metros del estadio, unos 15 minutos andando, para que, bueno, pues ahí estén concentrados todos los aficionados del Real Madrid, estén juntos, estén controlados también, y luego simplemente tengan que caminar, pues como digo, cuarto de hora para el partido, porque la fan zone está abierta hasta las 6:15 más o menos, para que a esa hora ya todos los aficionados marchen para el estadio, ¿no? Lo que pasa que yo lo último que he leído es que, bueno, pues están planteando suprimir esas fan zone precisamente
a eso me refería.
para evitar que haya aglomeraciones de gente que puedan ser objetos de, bueno, de situaciones desagradables, ¿no? Como hemos vivido últimamente.
Pero a ver, ¿qué lo hacen? ¿Por temas de terrorismo y tal? ¿Evitando las fan zones y evitando, pues, no sé, eventos en esta final o qué?
Sí, yo te cuento directamente lo que he leído, y es que, bueno, pues la UEFA se está planteando, si es que no ha tomado ya la decisión de suspender las dos fan zones, tanto la del Real Madrid como la de la Juventus de Turín, y suspender también, bueno, pues ese espacio donde los aficionados se fotografían con la Copa de Europa, y que es un espacio sobre todo destinado también a los patrocinadores de la competición de la UEFA, pues para evitar, pues sí, pues
no,
ese
no,
efecto
no,
de ataques terroristas.
O sea, no lo entiendo que estemos, y todos los gobiernos y tal, que el tema del terrorismo no nos debe cambiar nuestra forma de vivir,
no,
que es lo que intentan los terroristas, que nos achantemos, que no salgamos de casa,
que no viajemos,
que no vayamos a los sitios, y además colaboramos en esto. Claro. O sea, parece que le estamos haciendo el juego.
Totalmente de acuerdo.
Es increíble, bueno, macho, de verdad.
Sí, la verdad es que da la sensación de que un poco lo consiguen, ¿no? Cuál es su objetivo, pero por otro lado piensas, claro, que puede llegar a ser un blanco tan fácil, ¿no? Tanta cantidad de gente.
Ya, pero Jaime, a este paso, ni conciertos, claro, ni la gente irá al fútbol, ni iremos a ningún sitio.
Efectivamente, un tren, montar en tren, o sea, es que al final...
Yo creo que eso tendría que ser una elección de la gente.
Efectivamente.
No de una organización.
No, lo que tiene que haber es unas grandes medidas
de seguridad
y que los gobiernos ahí empleen todos sus recursos para que la gente siga disfrutando.
Y como dice Adriana,
no puede ser
que cada
anular,
uno vaya si quiere,
claro,
pero con una seguridad.
Pero que tenga la posibilidad.
Sí,
a ver, Jaime, no me quiero encender. Venga,
sí,
no
sí
me
eso te iba a decir, vamos a hablar de Cardiff.
Medidas de seguridad va a haber, por decirlo de alguna manera, a lo bestia, ¿no? Va a haber
mejor para todos.
52 barreras antiterroristas, se van a desplegar más de 15.000 agentes, va a haber perímetros de seguridad alrededor del estadio. Yo creo que en 2 kilómetros alrededor del estadio ya va a haber controles de seguridad para la gente que vaya a acceder. En fin, que va a ser un sistema a lo grande, ¿no? Como merece.
Sin embargo, que vayan, ¿no? O sea, que vengan. Claro. Venir. Sí,
gastaros el dinerito, venir,
claro,
tal.
¿Y
pero...
para qué? Y luego voy allí para que me tengan
no puedo disfrutar
en un sitio
de esa fanzón
ahí rodeado
que está,
y que no pueda hacer nada en la ciudad. No. Vamos, esto es increíble.
No puede haber hacerme un selfie o un bragui con el trofeo.
Bueno, claro. Jaime, de todas formas, de una u otra forma, vamos, que no nos quiten la final, ¿no?
No. Eso seguro, vamos. No se me ocurre nada mejor para el sábado por la noche, la verdad.
Bueno, a ver, ¿cómo va la gente a ver sus equipos? Pues va ida y vuelta en el día, ¿no?
Sí, algunos en el día, otros se quedan
esos,
el fin de semana.
Esos verán Cardiff más en plan ocio, divertimento, copas y gastronomía.
Si es que lo ven.
Si les dejan verlo, porque a este paso ya no sé. Y también podemos ir, pues ya aprovechar el fin de semana y decir, oye, pues yo me voy 3 o 4 días a Cardiff, ¿no? Me empapo de esa historia, porque estamos hablando de una zona, además, con una identidad cultural muy propia, ¿no? Esta zona de Gales fueron los azotadores de los romanos, los azotadores de los normandos, y hasta que no llegó toda la ocupación inglesa allí, los tíos fueron allí unos bravos, ¿no?
Pues ya te digo.
Unos bravos. Y entonces, bueno, pues esto rodea mucho de historia, ¿no? Y por lo tanto, visitar los museos de la ciudad,
por ejemplo, el
Museo Nacional, es muy recomendado para que veamos esa historia, ese peso que tiene la historia en los territorios galeses. Y también el castillo de Cardiff, que tuvo ahí, fue un enclave muy, muy estratégico para toda esta lucha, no solo con los romanos, los normandos y tal, sino también con los propios ingleses, que luego terminaron ocupando toda.
Sí, el castillo de Cardiff recomendado isla, ¿no? Totalmente para hacer una visita guiada, por ejemplo.
Pero vamos, a los que van poco tiempo, más de shopping.
Mira, los que van poco tiempo, seguro que muchos no se van a perder el bar de Gareth Bale, que estamos en la ciudad de Gareth Bale.
¡Anda!
Te seguro, ¿eh? Sí, claro, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Jaime, Jaime, a ver.
Tú seguro que tienes por ahí en tu blog fotos del, del bar de Gareth Bale y todo, ¿no?
Eleven's Bar, bueno, and Grill se llama.
Sí, yo he estado mirando, sí, él es copropietario de este local que está en Castle Street, para los que están interesados en ir, y hay una cerveza que tiene su imagen. Se llama Pale Ale. Ahora están muy de moda las Pale Ale, las cervezas artesanales, que a mí me parece que están espectaculares, así que yo, si fuera Cardiff, no me perdería este bar y me tomaría una Pale Ale.
Pues,
bueno, no sé si a salud de Gareth Bale,
pues
de
yo no sé,
cada uno a la salud del que quiera.
Yo no sé, yo lo mismo me la tomo y me salen granos.
Ya, por eso te digo, que cada uno a la salud del que quiera, de lo que quiera.
Puede ser, pues nada, tú te tomas un refresco y...
No recomendable para los atléticos, no recomendable para los atléticos.
¿Has dicho, Jaime, que está en la calle, perdona?
Está en la calle Castle Street.
Ah, Castle
la calle
Street.
Del castillo.
Del castillo.
Ah, mira, la calle mira, del castillo, mira, sí, claro. Sí. Bueno, no, te lo digo porque bueno, pues nos han chivado, ¿verdad? Que las principales calles para precisamente eso, disfrutar del pubs y demás, son las calles St. Mary y Westgate. Están ahí prácticamente concentrados los principales pubs. Y mira, me han chivado un amigo que ha vivido allí que es típico que, bueno, pues cuando ya termina, va pasando, va avanzando la noche y has terminado esa ronda de pintas, pues lo que hace la gente es pasarse por Caroline Street, que es muy más conocida como Chips Street. A ver si adivináis por qué.
Para las patatas.
El fish and chip de por la noche, ya que estás muerto de hambre después de estar ahí todo el día de fiesta.
Y algo muy importante...
Muy futbolero.
Sí, y algo muy importante también es la cocina típica, ¿no? Cuando vas a un sitio, pues saber un poco
qué es
lo que tienes que pedir. Hay algo muy típico en Cardiff, que es la shepherd pie, que es un tipo de pastel de carne de cordero hecho con puré de patatas que se me hace ahora mismo la boca agua. Una sopa de puerro, que es muy típica también de Gales. Un pastel de carne de patata producido originalmente en Cardiff que se llama Clark's Pie. Y los berberechos, que también son muy populares en
los berberechos, sí. me encantan los berberechos.
Jaime, que si tú y yo nos vamos a los restaurantes estos, no llegamos al partido, ¿eh?
Bueno, pero
necesitamos ir el jueves y luego ya intentar llegar el sábado.
Además que Jaime es un buen gourmet ahí, le gusta comer, que me lo sé.
Pero sobre todo estoy muy bien asesorado.
Eso te iba a decir.
Pero mira, yo también resulta que nos han comentado que hay el mejor restaurante el año pasado de Gales, a que no adivináis cuál es y de qué origen
español.
Asador 44.
Toma ya.
Oye, apuntaros esto.
Claro, digo, a ver, yo soy de las que cuando viajas a un país te tienes que empapar de la gastronomía del país local y de la zona local. Creo que es lo que hay que hacer. Pero oye, aquí os damos ideas y cada uno que haga lo que quiera, cada uno es libre. Entonces,
Pilar, cada vez empieza a haber más restaurantes españoles que empiezan a ser referencia en ciudades extranjeras. Yo creo que ya estamos superando eso de quedarnos en las tapas y tal, y sí, yo tengo la sensación de que cada vez hay más restaurantes españoles que empiezan a marcar tendencia por Europa.
Estoy de acuerdo,
además es la gastronomía española, que es una de las más reconocidas y más famosas en el mundo, por lo menos eso dicen todos los turistas que vienen a vernos, ¿no? Pero es verdad que tú te encuentras restaurantes italianos por todo el mundo, pero bueno, quizá pues a ver si poco a poco...
Espaguetis y pizzas hay en todo el mundo, ¿eh? Claro. En una aldea por ahí de Kenia llegas y hay espaguetis y pizza.
O las típicas cadenas de comida rápida. No. Oye, y además de la gastronomía, ¿no? Y de todo lo que se podrá disfrutar durante ese fin de semana. No. ¿Qué más cosas podemos ver en Cardiff? Pues, por ejemplo, el Mercado Centenario,
el
mercado central que acaba de cumplir 126 años desde su inauguración.
Y además, es verdad que puedes irte de shopping ahí, hacer todo el shopping mercado.
No, pero el mercado merece la pena, ¿eh? que además está construido ahí estilo victoriano.
Estilo victoriano, tal, tiene dos plantas arriba con balcones de madera. Sí, es verdad, muy bueno. Buena recomendación, muy buena idea.
A ver, más cosas, contarme más cosas para que pueda hacer a Cardi.
Por ejemplo, visitar uno de los parques urbanos con más encanto de Gran Bretaña, que es el Booth Park, y además cerca de ese parque está una de las teterías más famosas de Cardiff.
Ah, mira, eso está bien, porque oye, ya que vas, te empapas de las tradiciones,
¿Te tomas un té?
Vas a comer al Asador 44, te tomas un jamón ibérico y luego te vas a tomar un té a la tetería
Petit Gris Tea Rooms.
Jaime, el plan, a ver, tú y yo llegamos a Cardiff, ¿vale? Nos vamos a tomarnos unas cervezas al sitio de Gareth Bale.
De Gareth
Bale. Sí. Pedimos unos berberechos.
Unos berberechos, eso que no falte. Luego nos vamos a comer a un buen restaurante todo ese cordero que decía Adriana. Luego,
cada uno lo que quiera.
El Shepherd Pies.
Luego un té en la tetería.
Eso es.
Lo dicho.
Luego dar un paseíto por el parque, ¿no? Para bajar la comida.
Luego irte
al fútbol.
Luego ir, vale. Eso es. Y luego ya al fútbol.
Oye, el último día también puedes visitar, por ejemplo, la ópera.
Ah, la ópera de la Bahía, es verdad.
Eso ya los que se quedan, ¿no?
Sí, los que se quedan.
Oye, los que se queden también, ya saben, después de la celebración, que espero que sea muy española.
¿Buenos hoteles en Cardiff o no?
La planta hotelera cada vez está siendo más importante. Bueno, de hecho, estarán ahora mismo, imagínate, para poder albergar una celebración o un evento deportivo de esta envergadura, pues la UEFA, entre otras cosas, tiene en cuenta todo esto. Y bueno, pues ya digo, Gales está haciendo mucha promoción al exterior últimamente y pues sí, ha visto incrementado la llegada de turistas y cada vez nos podemos encontrar con, de hecho, hay muchísimos, una planta hotelera muy alta.
Bueno, fenómeno. Oye, pues yo creo que es un buen aperitivo, ¿no? Lo que hemos puesto encima de la mesa para los oyentes y para los amigos que se quieran desplazar para allá.
Sí.
Muchas gracias, Jaime, y espero, espero que no sea así una noticia tan asegurada que van a eliminar todos estos eventos y la fanzone y todo esto, ¿no? A ver si...
Esperemos que solo se hable de fútbol al final y que
recapaciten hoy sábado.
Nos vemos allí en el Millennium Stadium el próximo fin de semana con la final y bueno, chicos, yo soy del Atlético de Madrid, pero quiero que gane un equipo español.
Ay, qué majo.
El Real Madrid tiene que ganar y además apoyaremos. Ese día tendremos todo alma blanca. Blanca.
Impoluta.
Yo tengo aquí a Raquel Valero en los controles que me está diciendo que la cabeza de eso nada.
También es rojiblanca.
Toda la buena gente de Radio Marca somos rojiblanca. Los demás no sé lo que sois.
Bueno, somos, no hables en plural. Pero sí.
Jaime, amigo.
Sobre todo que haya muy buen espectáculo y deportivo.
Bueno, muchísimas gracias, que tú eres nuestro asesor más deportivo, más futbolero. Cada vez que hay un evento siempre tiramos de ti. Y la gente que quiera saber más, pues que acude a tu blog también, ¿no?
Claro que sí, viajesfutboleros.com. Y bueno, ahí vamos un poco contando lo que nos encontramos, no solo de fútbol, pero ese es un poco nuestro leitmotiv, ¿no? Yo soy incapaz, como ya os he contado, de ir a las ciudades y no fijarme en todo lo que tiene que ver con el fútbol. Así que a los que les guste viajar y al fútbol, pues les invito a que se pasen por ahí.
Pues mira, yo voy a hablar de, por supuesto, de tu blog. Vamos a mencionar tu blog, de viajesfutboleros.com. También el de tu chica, que antes has dicho, y estoy muy bien asesorado. Gastronómicamente, que es Mésame.
Mésame mucho.
Me encanta el nombre, ¿eh? Me encanta el nombre. Mésame mucho, que es un blog gastronómico de la novia de Jaime.
A ella le pasa como a mí con el fútbol, pues con la comida. Ella ve todo con ojos de gastronomía.
Pues no sé qué me gusta a mí más, chico. Porque yo la gastronomía es algo que me priva.
Turismo gastronómico y turismo
futbolero. Y también, Adriana, tenemos que mencionar a otro embajador que tenemos, que además tiene un blog donde podemos acudir para ver toda esta información de Cardiff,
que nos ha chivado.
Esa información turística, ¿no?
Javier Hernández Porras, que tiene el blog Hangway, y allí él, que estuvo en Cardiff, tiene unas reseñas buenísimas. Entre otras, por ejemplo, pues si vas en julio o agosto, pues también algunos festivales de verano, que también es muy interesante.
Sí,
¿no?
Oye, que animemos desde aquí, efectivamente, que Cardiff no solo existe el 3 de junio, no se cierra.
El 8 de junio además habrá un vuelo directo y ahí podrás disfrutar, por ejemplo, del Summer Festival, del Festival Gastronómico Internacional de Cardiff.
Qué bueno.
o un festival de música también.
Muy bien, pues un saludo también para Javier Hernández Porras, otro de nuestros embajadores, y no os preocupéis porque a partir del lunes subiremos este programa, la grabación del programa de hoy, con todos los links para que accedáis a los blogs de nuestros amigos y colaboradores, así que no hace falta que apuntéis
sí,
ahí.
Sí.
¡Hangway!
El asador era 4422.
Todo lo vais a tener el lunes en paralelo20.com, la web, donde os damos todos los links, fotos y todo, ya veréis, y ahí podéis acudir para ampliar vuestra información. Jaime, amigo, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao, chao.
Gracias.
Chao.
Bueno, y nos vamos a despedir hoy, que ya estamos llegando al final del programa, con un escaparate de oferta para que viajemos. Esto es un programa de viajes, se acerca el verano, pues la gente dirá, vale, muy bien, Marcial, Corrales, Pilar, Adriana, muy bonito lo de Cardi, muy bonitas las noticias, pero ¿por qué no me contáis cositas?
Darme ideas.
Lo que me cuesta, ofertas para viajar este verano, ¿no? Pues tenemos unos amigos que se llaman Logitravel, ahí es fácil, ¿eh? Logitravel.com, ahí entras y vamos... Nosotros te vamos a contar, vamos, ni el 5% de lo que tienen, vamos, ni el 3% de lo que tienen, todo lo que tienen, ¿no?
Sí, ni el 1%.
Pero tienen grandes viajes, viajes de larga distancia, de media, te puedes ir a las islas, a Canarias, a las costas, tienen de todo. Por ejemplo, fijaros, dentro de los grandes viajes, ¿no? Pues ellos recomiendan este año como estrella, como un destino estrella, Japón, que es la joya de Extremo Oriente. ¿Quién no ha soñado alguna vez en descubrir, en explorar el país que le llaman el país del sol naciente? Bueno, pues ahora con Logitravel, durante 14 días podréis contemplar, pues por ejemplo, si queréis, un combate de sumo en el Estadio Nacional de Sumo, que es uno de los deportes ahí más ancestrales de Japón. O si no os gusta el sumo o no queréis, relajaros en algún espectacular onsen, que son esas piscinas de agua caliente al aire libre tan deseadas por los propios japoneses, ¿no? ¿Y qué decís de contemplar, por ejemplo, un espectáculo de geishas en Tokio? Maravilloso, y además la pura tradición japonesa. Bueno, pues a lo largo de este circuito podéis visitar Tokio, podéis visitar Kioto, Hiroshima, Takayama, etcétera, etcétera, y las salidas desde Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Barcelona, Santiago de Compostela, Mallorca, es decir, de todas las conexiones.
Sí, hay para elegir.
La tenéis desde 2.095 €. Es un grandísimo viaje que merece la pena. Estamos hablando de 14 días en Japón y es una de las recomendaciones de Logitravel.com. ¿Tú dónde te irías,
pues,
Pilar?
Pues mira, yo a mí me encanta esto de no tener que deshacer, o sea, de estar con la maleta a cuestas, y a mí lo de los cruceros me llama muchísimo la atención. Hombre. Así que os vamos a recomendar, por ejemplo, en Logitravel nos recomienda irnos con Pullman Tour, por ejemplo, al borde del Sovereign, 8 días en el Mediterráneo. Además, Pullman Tour sabéis que es un ambiente 100% español y con un régimen de todo incluido, pues por ejemplo, saliendo desde Barcelona y visitando Nápoles, Roma, Florencia, Pisa, Niza y Tolón, en junio desde 690 €, precio final por pasajero en ocupación doble, y además incluye ya las tasas de embarque.
Importante.
Y en julio, por ejemplo, pues para desde 835 €, y en agosto desde 905 €.
Vale, a partir de 690 € y como máximo 900, ahí tienes todos los cruceros de Pullman Tour a
por
disposición durante el verano.
Por,
¿no?,
el Mediterráneo, también nos podéis ir a las Islas Griegas, súper atractivo, con vuelos, mira esto, con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona.
También con Pullman Tour.
Y todo incluido, también con Pullman Tour. Uh-huh. Saliendo desde Atenas, visitando Mykonos, haciendo noche en el destino, Creta, Rodas, Patmos, Santorini, bueno, en fin. Pues,
Santorini.
Ay, cómo es, ¿verdad?
Qué bonito, qué bonito.
Pues desde en junio, por ejemplo, desde 865, y julio unos 1.199 €.
Bueno. Oye, ¿y esos fiordos noruegos?
Hombre, el clásico este de cruceros por los fiordos, pues mira, por ejemplo, nos podemos ir una semana a bordo del Costa Fabulosa, de Costa Cruceros, con vuelos y traslados incluidos, ojo, desde 899 € precio final.
Bueno.
O sea que, bueno, y luego también, a ver, como dices tú, Logitravel será por ofertas, pero por ejemplo, un clásico también es los cruceros por el Caribe y Cuba, ¿no? Pues vuelos y traslados incluidos, 8 días por el Caribe y La Habana, con 2 noches en La Habana, precio final desde 1.019 € tasas incluidas.
Hay que hacer noche en La Habana, irse al Tropicana.
Hombre, ¿no?, por supuesto, al Tropicana o a la
Adriana,
Plaza del
más
patio.
Cerquita también podemos usar Logitravel.
Más,
¿no?,
cerquita, pero también hablando del Caribe, que no se nos olvide que podemos ir a la Riviera Maya, que es un paraíso caribeño, como ya sabéis, y el hotel, vuelo, más traslados, 7 días en régimen de todo incluido, en el fantástico Club Hotel Río Tequila. ¿Cómo suena esa de tequila?
Te suena juerga.
Suena que vamos a acabar mal.
910 €, ¿qué me decís?
¿Qué me dices? Pues mira.
7 noches, fíjate.
9 días, 7 noches, ¿no? Como dice el cómico, a mí que me quite los días. Que me deje las noches.
Oye, la gente está diciendo, oye, que es que yo no tengo tanto presupuesto. Bueno, pues también hay cosas de presupuesto más reducido. ¿Cierto? Por ejemplo, para los amantes de las Islas Canarias, que pueden disfrutar de un vuelo más hotel de 7 noches con desayuno habitación en el Hotel Weir La Paz de 4 estrellas en Puerto de la Cruz, uh-huh, maravilloso, desde 246 euros.
Fíjate.
O, si prefieren Baleares, pues mira, una de las joyas de las Baleares del Mediterráneo es Mallorca. 7 noches en régimen de todo incluido, así es que no tienes que hacer absolutamente nada más que dejarte cuidar y tomar el sol en el Club Palma Bay Resort. Vuelo más hotel desde 366 euros. O sea que hay para todos los
vuelo
públicos.
Vuelo más hotel y todo incluido.
No, no, bueno, está bien esa opción de Adriana, que es vuelo más hotel. Oye, a ver, que un viaje a Japón, por supuesto, es un circuito que está ahí programado, te acompañan con guías y tal. Lo de los cruceros, pues también ya sabéis lo que es un crucero y luego sales de excursiones y todos los autobuses y tal. Pero Adriana dice, no, no, oye, yo me reservo el vuelo y un hotel y voy a mi aire.
Eso es.
¿Vale? Me muevo por Canarias a mi aire, si quiero me alquilo un coche y voy a las playas que quiero y tal, y solo pago el vuelo y el hotel, y tienes esos precios de 200 y de 300 euros tan baratitos, ¿no? Muy bien, pues nada, ya sabéis, amigos, logitravel.com, y a disfrutar del verano. Llegando al final del Paralelo 20 de hoy, sábado, mañana más y mejor. Recordar, abriremos con una canción de Ariana Grande, la cantante que estaba dando el concierto de música cuando el atentado terrorista se cobró las vidas de muchos ciudadanos británicos de la ciudad de Manchester. Mañana vamos a hacer un pequeño homenaje, un poco nuestra muestra de repulsa y, por supuesto, de cariño hacia las víctimas y a todos sus familiares y amigos. Así que nos vemos mañana a la misma hora, a las 9 de la mañana. Y bueno, va por ellos mañana, sí, mostrando, uh-huh, así nuestra condena también al terrorismo que nos azota en todos los estamentos de la sociedad y, por supuesto, al turismo, que es una de las industrias más sensibles cuando ocurre algo de esto, ¿no? Pero que no nos quiten. Siempre decimos, ¿cuáles son nuestras balas contra el terrorismo? Nuestras balas es precisamente los viajes.